Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. ¿Cuántas personas hay en un actor? ¿Personas? ¿Cuántas? Bueno, yo sospecho que una sola, que los demás son personajes, ¿verdad? Pero a veces, repasando la intensa trayectoria de algunos actores, siento un poco de vértigo. Tengo la sensación de que es la propia persona del actor la que se multiplica y que lo hace a tanta velocidad que me va a ser imposible detenerme y detenerla en todas y cada una de las personas que ha sido, es y se apresta a ser. Me intriga, amigos que me escuchan, saber cómo esos actores que tan pronto hacen una telenovela como una película y aún tienen tiempo para impartir clases de actuación, se las arreglan para sobrevivir en un mundo tan hostil, un mundo a veces ajeno a la complejidad y la finura de su trabajo. Un trabajo en el que, si no se pone la vida, no se llega lejos. Y ya se sabe cuán difícil es poner la vida en demasiadas cosas al mismo tiempo. Estar en misa y repicando, ¿no? Por eso me entusiasma tanto la presencia en este estudio de un actor mexicano que tan pronto se ha destacado en el teatro, la radio y la televisión como anunciando los productos más diversos. Grandes cadenas de restaurantes de comida rápida, grandes cadenas de televisión, compañías automovilísticas, bancos, tiendas por departamentos, perfumes de altura, perfumes célebres en Estados Unidos y en el resto del mundo, etcétera. Me impresiona eso. Raúl Arrieta, nuestro invitado de hoy, ha ganado premios, ha dirigido teatro, ha hecho doblajes, es un excelente comunicador y yo quiero darle la más cálida bienvenida a este espacio. Hola, Raúl.
Orlando, muchísimas gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí contigo, feliz de que vamos a poder tener esta conversación. Ya la previa ya pintaba muy bien.
Bueno, que me alegro.
Y esto
me
se
alegro.
Va a poner mejor.
¿Cómo es posible que hayas sido y hayas hecho tantas cosas a través de estos años?
Pues, por principio, yo comencé muy joven. Yo empecé a los 14 años en la industria de la radio.
Ajá.
Llegué a la radio por casualidad, literalmente por un accidente que yo tuve.
¿De veras?
Y no podía trabajar más en el trabajo que yo hacía en aquel momento. Y a mí me pareció una cosa maravillosa. Dice, en la radio nada más tienes que hablar. Bueno, qué cosa tan increíble. Me brinqué toda la parte donde había que hacer una investigación, tener una preparación, tener, ajá, un título y demás. Pero bueno, ya cuando entré en la radio me enamoré y de ahí fue una consecuencia casi natural el teatro, la televisión, el cine.
Entonces, ¿primero fue la radio?
Primero fue la radio.
Mm-hmm. Sí, fue la radio enamora.
Sí.
Por razones que uno ignora cuando solamente la escucha. Uno
es
tiene
correcto.
Que estar dentro de ella para darse cuenta de sus encantos.
Es correcto,
¿no?
Sí. Es esa primera noviecita que tiene uno.
Definitivamente.
Muy querida.
Sí, 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 que nos abre los ojos al amor.
Exacto, con la que uno a veces no se casa, pero no, ay, qué bonito es ese primer amor.
Claro, claro, claro. De todos esos medios en los que te has desenvuelto y desenvuelves, ¿en cuál te sientes más realizado? ¿La televisión, el teatro, bueno, la radio?
Eso me lo han preguntado varias veces y es complicado, que no complejo, lo que hablábamos hace un momento, porque cada uno tiene un diferente sabor, es distinto cómo se trabaja cada uno, es diferente la preparación, es diferente el tiempo que le tiene uno que invertir. Por decirte, la televisión es absolutamente rápida, es una vorágine, va a una velocidad increíble, tanto trabajar como actor como trabajar como director. A diferencia del teatro, que te tomas tu tiempo, el tiempo corre de una manera diferente. El hecho de estar en el escenario en teatro, hay una consecuencia lógica, el tiempo va avanzando de manera
lineal. Es el tiempo de la vida real.
Exacto. En la televisión, yo recuerdo hace no mucho estar grabando capítulo 1 y capítulo 100 el mismo día.
Inconcebible, ¿no?
Exacto. El radio es tan efímero muchas veces que tú lo ejecutas en el momento que estás allí, ajá, y pasó.
Claro.
Is no more.
Claro.
¿No?
Claro.
Igual que el teatro, haces la presentación, se acabó. La televisión tiene una cierta permanencia, claro. El cine tiene una permanencia. Entonces, son diferentes y son... Necesitas una manera, una técnica y una disposición diferente para cada uno.
Y qué curioso que aunque el teatro y la propia radio, la radio puede grabarse, claro, pero el teatro sobre todo, tenga ese carácter efímero y sin embargo tenga al mismo tiempo ese poder para darle al actor una satisfacción de una hondura que a veces la televisión o la radio no le dan. El teatro es otra cosa, ¿no?
Mira, se habla mucho de que el teatro es la mayor escuela de los actores y es por una simple y sencilla razón. En el teatro hay una respuesta inmediata de lo que funciona o no funciona de lo que tú haces. El público se aburre, bostezan, tosen.
Y los ves desde el escenario.
Caen las Biblias. Te das cuenta, los ves.
Lo sientes,
¿no?
Sientes.
Hay esa respuesta inmediata que te enseña en ti mismo lo que funciona de lo que tú haces. Yo comparo a la comida, que es un parámetro al cual somos muy cercanos todos. Ajá. El teatro es como cocinar en casa. La gente te dice si le falta sal, si está muy picante, si le sobró esto. En televisión es como la comida rápida. Vas a un lugar, esto es al drive-thru, te lo llevas y después a veces alguien regresa y te dice, oiga, yo lo pedí sin pepinillos y sin cebolla. Así es la televisión. Uno hace la televisión. Cuando sale el capítulo al aire, la gente a veces le comenta a uno, oiga, me gustó, no me gustó. Me han dicho cosas maravillosas en la calle. Una de las mejores fue gordo, asqueroso, asesino. Entonces, hay una cierta retroalimentación allí. Claro. En el cine, tú grabas... Tienes que confiar absolutamente en el director porque tú no tienes idea de lo que está viendo el director en el monitor. Pasa al proceso de edición.
¿Qué es? El cine.
Es el cine.
Es decir, la edición es...
Y de allí pasa un proceso de distribución que puede tomar un año o dos. Ajá. Y uno no puede ir todos los días a ver la función de su propia película, a preguntarle a la persona, oiga, ¿qué le pareció?
Claro.
¿No? ¿Cree que me faltó allí? ¿Qué puedo hacer bien? Claro. En el teatro sí.
Por supuesto.
En el teatro es inmediata la respuesta y inmediatamente uno puede tomar notas y corregir. Y el trabajo del actor, que es el trabajo sobre sí mismo, allí es donde se aprende más rápidamente. Sí.
Además, esa intimidad, aunque sea un teatro grande, que se logra.
Por supuesto.
¿Verdad? Que uno siente que está en comunión absoluta con esa gente que está ahí en la oscuridad, viéndola uno, escuchándola hablar. Hay momentos, supongo que a ti te ha pasado, hay momentos en los cuales tú sientes que estás llegando a todas esas personas, que esas personas...
Que te conectas.
Te conectas totalmente.
Y es que el teatro tiene una magia que nunca va a tener la televisión. Y posiblemente tiene hasta cierto punto el cine, porque es un acto voluntario. Las personas quieren ser, voy a usar una palabra que a muchos no les gusta, pero quieren ser engañados.
Por supuesto.
Quieren vivir esa fantasía por un momento. Entonces, imagínate tú, te levantas de tu casa, te bañas, te vistes, vas hasta un lugar, buscas estacionamiento, sales y voluntariamente te metes en un lugar rodeado de personas desconocidas a dejar que te toquen el alma.
Ajá.
¿Qué más acto de amor y voluntad hay que ese?
Claro.
Cosa que en la televisión no se da porque pues uno está en la casa, suena el teléfono, entra el perro, los niños necesitan la tarea, se están quemando los frijoles.
Ajá.
Siempre hay una distracción y entonces ese acto voluntario de entregarse a esa comunión que tiene el teatro no puede darse en la televisión.
Yo tenía aquí un interlocutor todos los viernes antes, un cineasta cubano, Fausto Canel, que me hablaba mucho de estos temas, ¿no? Uh-huh. Y me vaticinaba hace ya varios años que el cine iba a seguir perdiendo un público de adultos, porque el cine para adultos iban a ser las series televisivas.
Correcto.
Hace muchos años me lo predijo, ¿no? Pero Orlando, el cine siempre va a tener algo que no tiene la televisión. Y es ese estar reunidos nosotros con cientos de personas en la oscuridad, reaccionando al mismo tiempo a lo que vemos en una pantalla.
Exactamente.
En la casa podrás levantarte, detener la serie, ir a comer, regresar y sentarte, estar en pijama. No, pero en el cine... Estás participando de un acto colectivo.
Correcto. Es nuestra nueva misa, es nuestra nueva religión.
Claro, es una cosa totalmente, sí, sí. Esa es la impresión de estar en una iglesia.
Correcto.
Contemplando a uno figuras que en tamaño, por lo menos, son mayores que uno, ¿no?
Correcto.
Y que a veces tienen cierta aura sagrada.
Es que es un fenómeno natural del ser humano desde la era antigua, de que el ser humano siempre quiere verse reflejado para que exista esta catarsis.
Claro.
Quiere ver a un ser ordinario como él reaccionando de forma extraordinaria a circunstancias extraordinarias, cosas que él no va a enfrentar nunca.
Uh-huh.
Y es bien rico estar en la seguridad de una butaca,
claro,
viendo cómo esas cosas suceden.
Ajá.
Pero esa intimidad que te da el cine, esa intimidad que te da el teatro, te hace sentir más cercano y te hace sentir hasta el peligro.
Claro.
Cosa que no sucede en casa.
Así es, así es. Y yo no sé si esto sigue siendo cierto, pero yo recuerdo que hace unos años oí decir que era muy difícil que el actor o la actriz de televisión triunfara en el cine. Porque en cierta forma el público se acostumbraba a ver a esa actriz o ese actor con unas dimensiones pequeñas que había en la pantalla del televisor. Y saltar de ese tamaño al tamaño
de la gran pantalla,
¿no? Era como convertir a un ser humano más o menos común, de repente, en un ser sagrado.
Un semidios.
En un semidios, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es cierto, en cierta forma. Son muy pocas las artistas y los artistas de televisión que triunfan en el cine, ¿no?
Ahí yo creo que tiene más que ver con la complejidad de la industria.
A ver.
Porque son industrias muy diferentes. El teatro, el cine, la televisión son industrias diferentes. Se manejan presupuestos diferentes y hay intereses diferentes para públicos diferentes. Lo que decías hace un momento, el público del teatro ya no es el público adulto. Ahora
el público del cine.
El público del cine, perdón. El público del cine ya no es el público adulto. Los últimos grandes éxitos del cine, ¿cuáles han sido? Avengers, Spider-Man, ese tipo de películas que no son para un público adulto.
Para adolescentes y a veces niños, ¿no?
Correcto, correcto. Entonces es una industria diferente y buscan un actor que sea una persona o un personaje más ad hoc a ese público.
Claro.
¿No?
Ajá.
Entonces, sí es una industria diferente y no es que el actor no tenga la capacidad. Vaya, hay actores a los cuales nos es difícil hacer la transición entre el cine y la televisión y el teatro,
porque son
dimensiones diferentes.
Ajá.
Yo lo considero que es una cuestión de energía y dimensión. Porque
yo creo que la dimensión es importante.
Sí, a mí me lo enseñó un director con el que yo trabajé en México que me decía: mira, el teatro es codos arriba de los hombros. En el teatro uno saluda, hace un gesto enorme para que lo puedan ver en la fila 50.
Claro.
En la televisión está uno metido en la cajita, entonces los codos a la altura del hombro.
Ajá.
Uno saluda con la mano aquí como saludaría en una situación convencional en la calle, hablando con una persona en una distancia de una habitación.
Uh-huh.
Y el cine, por su naturaleza, como el rostro del actor va a verse de 8 metros de alto,
ajá,
por 3 de ancho, tiene esa naturaleza más íntima, la energía tiene que ser más medida y el gesto tiene que ser también más medido.
Todo es muy contenido.
Muy contenido.
Uh-huh.
Yo tengo la fortuna o la desventaja de haber sido siempre muy expresivo porque yo era el menor en mi familia.
Ajá.
Y mis hermanos son enormes todos. Mi papá era un hombre muy alto, corpulento. Opulento. Yo mido 5'7" y peso 160 libras. Nada que pare el tráfico.
Ajá.
Entonces yo tenía que ser más expresivo, más explosivo, más energético para poder compensar,
claro,
esa falta.
Para,
¿no?,
llamar la atención y que te prestaran atención.
Entonces en la televisión esa energía es muy benéfica para el actor. En el teatro es muy benéfico porque necesitas
más todavía
esa,
¿no?,
atención. Claro, exactamente.
Porque llegas hasta la última fila.
Pero en el cine se ve exagerado.
Claro.
Se ve proposital.
Ajá.
¿No?
Yo creo que pasaba también antes con los actores de los años, 30 y 40, ¿no? Los actores de la radio, cuando iban a otro medio, ya a la televisión o al cine, que sonaban un poco falsos.
¿Te acuerdas
de
Orson Welles?
Oh, por supuesto. Por supuesto,
sí.
Pero claro, es que la gente no comprendía que tenían que dar en la radio, a través de la voz, todo lo que el público no veía.
Correcto.
¿No? Entonces,
correcto,
les era muy difícil desprenderse de esa técnica. De serlo todo a través de la voz para convertirse en un personaje de televisión o de cine.
Y fíjate que eso pasa a la inversa. Yo tengo muchos alumnos que quieren entrar a hacer doblaje, que quieren hacer voiceovers y demás. Ajá. Y muchos que son actores, el reto más grande es la voz. Y es solo la voz. Y todo lo tienes que comunicar a través de la voz. Pero ellos están habituados en el teatro. El 30 o 40% de su comunicación es totalmente gestual, no verbal. Ajá. Entonces hay que aprender a reencaminar esa energía que está en el gesto a la voz.
A la voz. Mira qué interesante.
Sí, sí. Es un proceso invertido.
Totalmente.
Pero es cierto. Yo me acuerdo, María Félix, en alguna ocasión le preguntaron de un actor que no voy a mencionar. Ajá, ajá. Pero le dijeron, ¿y qué opina de fulano como actor? Dice, pues como actor es muy buen locutor.
¿Es un actor mexicano?
Un actor mexicano.
Ya fallecido hace
época,
muchos años.
De los 40, 50. Sí.
No sé por qué sospecho que puedo saber quién es. Era muy famoso,
¿no? Se cuenta
¿no?
el pecado,
era
pero
muy
no
famoso,
el pecador.
Era muy famoso,
era
¿no?
muy famoso. Claro, sí, claro. Maravilloso.
Sí.
Es que también es esa cosa, ¿no? Era una época diferente.
Totalmente.
Éramos más sensibles a muchas cosas. Ahora el ser humano nos hemos vuelto tan indolentes, no por voluntad propia, sino que toda esta avalancha de imágenes, de videos, de noticias, a lo que no teníamos acceso antes, ahora nos ha endurecido un poco, tal vez, yo creo.
Quizás, ¿no? Quizás. Y además, yo creo que también existía una industria de la estrella, ¿no? Y las estrellas no se comportan como los seres humanos.
Correcto.
Las estrellas son distintas. Y muchos de esos actores y de esas actrices, pienso en una Betty Davis, por ejemplo, uno no sabía. Sí, era una gran actriz, pero uno no sabía a veces si era un personaje que ella se había inventado y que funcionaba tanto frente a la cámara como fuera de la cámara, ¿no?
Que se llevaban al personaje a la persona.
Totalmente. Y hacían de ese personaje su persona pública, ¿no?
Sí, sí. Yo me acuerdo de un actor allá en México. Él era de origen español. No recuerdo el nombre en este momento, pero recuerdo en una ocasión que íbamos a salir a cenar varios actores. Yo estaba en la escuela de actuación todavía. Ajá. Y para nosotros era un privilegio ir a cenar con uno de estos actores. Y me acuerdo que saliendo del teatro, el hijo de él estaba con él. Y le dice, papá, ¿te vas a llevar la capa? Porque él se puso una capa antes de salir.
¿Así? ¿Así?
Y le dice, uno no puede hacer un Shakespeare en el teatro y salir como un pedestre.
¡Ah!
Okay. Es decir, que, sí,
es cierto, claro, es hermoso, es hermoso, es hermoso, ¿no? Claro,
sí,
claro.
Tiene
claro.
que existir ese glamour. Un poco lo que hemos perdido en un intento de acercarnos al común denominador y a esta popularidad de la que hablábamos hace un momento.
Yo veo la ceremonia de los Oscars todos los años, ¿no? Y echo de menos un poco eso, el
ese
glamour.
Glamour, ¿no?
Son mujeres que salen al escenario a presentar a alguien o a recoger su premio, bien vestidas, pero la actitud no es de la estrella.
Correcto.
Solo en muy pocas de ellas uno dice, bueno, acaba de salir una estrella, que era lo más común antes, hace muchos años, ¿no? Se cultivaba el hecho de que la actriz fuera, además de una buena actriz,
una gran persona.
Una gran persona.
Y eso es algo de lo que hemos perdido.
Qué pena, ¿verdad?
Lamentable.
Yo me he quedado impresionado viendo tu resumen y el número de cosas que tú has hecho, y no acierto ya a adivinar cuáles son obras de teatro, cuáles son telenovelas, cuáles son series de televisión. Eva la Trailera.
Esa fue una telenovela. ¿Quién?
Bajo el mismo cielo.
También telenovela.
Reina de corazones.
También telenovela.
Marido en alquiler.
También telenovela.
La casa de al lado.
Novela.
Una maid en Manhattan.
Novela.
Entonces todo esto que tengo delante de mí son novelas.
Solo eso son novelas, sí.
Lo que es el amor, la casa del naranjo,
novela,
preciosa.
Novela. Sí,
bueno,
sí,
pero
sí.
La señorita de Tacna.
Eso es teatro.
¡Ah!
Ah, eso es teatro.
¡Ah!
Sí.
Adán sin Eva.
También teatro. ¿Qué fue? Tú no sabes qué experiencia fue hacer Adán sin Eva. Ay, Dios mío. Un muy querido amigo mío me invitó a dirigirla. Ajá. Él iba a ser el personaje principal. yo iba a dirigir solamente. Ajá. Después, en algún momento, el productor le surgió un compromiso. Me dijo, oye, ayúdame con la producción. Le digo, ok, vamos a hacer la producción y la dirección, pero nada más. Y justo cuando unas dos, tres semanas antes de que estrenáramos, a él lo llamaron para una película en México.
Y te quedaste tú a cargo de todo.
Y entonces me dijo, no conozco a nadie más que sepa los personajes como te lo sabes tú. Entonces fue un reto.
Claro.
Y un grave error de mi parte haberlo hecho.
¿De veras?
Sí.
¿Por qué no quedaste complacido?
No, en lo absoluto. No sé lo que tú decías. No se puede... estar en la misa y repicar. Claro. No se debe. Porque, ¿sabes que se convierte en una visión miope? Es una sola cara de la moneda. Y yo creo que el acto creativo es un acto de comunión. Uh-huh. Yo escribo... Yo cuando leo muchas cosas, me sucede a veces que hablo con el escritor y me dice... Oye, yo no había pensado desde esa óptica, porque es mi experiencia personal sumada a la anécdota que él está contando. Cuando llego con el director me dice, sí, más esto. Entonces todo va sumando, claro, es un cúmulo de experiencias, ¿no? Cuando uno dirige, escribe y produce y encima lo actúa, no hay manera de que eso quede bien. No creo que pueda.
Entiendo. La Dama de Negro...
Maravillosa pieza de teatro, un gran thriller que en Londres creo que continúa.
¿Ah, sí?
Cuando nosotros la presentamos aquí en Miami, en Londres llevaba 15 años ya presentándose esa obra. Te estoy hablando hace 18 años ya. La obra debe tener 25 años ya en cartelera en Londres.
Amigos, tengo esa lista delante de mí. Por supuesto, no voy a someter a Raúl a un repaso de la lista completa. Pero es realmente... Por eso decía al principio del programa que leyendo... Este repaso de su vida, me preguntaba, ¿cómo es posible que este hombre haya podido hacer todo esto? ¿No? Sé que han transcurrido algunos años, pero de todas maneras produce un tanto de vértigo cuando uno lo ve todo puesto sobre el papel, ¿no?
Es correcto.
¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa?
Por supuesto.
Y enseguida regresamos y quisiera que nos hablaras un poco de ti, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu presente y de tu futuro, claro.
Claro. ¿Bien? Que sí.
Estás escuchando Entre Nosotros.
No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tata me recuerda mi irremediable dolor. Camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros, con Orlando González Esteva.
Si nos dejan, nos van. querer toda la vida.
Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Yo quería podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día.
Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos dejan, haremos con las nubes de nieve. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Y entre nosotros, a Rocío Dúrcal y a Sergio Dalma interpretar Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez.
Que tú y yo podremos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos.
Efectivamente, amigos, están escuchando Entre Nosotros, donde hoy tengo el gran gusto de tener conmigo al actor Raúl Arrieta, un hombre con una carrera preciosa, a quien conozco gracias a la mediación de nuestra productora Maite Rodríguez. Gracias, Maite, por recomendarme a Raúl como persona y como actor. Es un placer grande poder dialogar con él, conversar con él. Gracias a Maite, gracias a Tony Simón, que está ahí al frente de toda la música. Y recuerden ustedes, amigos, si quieren escribirnos, ya saben cuál es nuestro correo electrónico. entrenosotrosmarti@gmail.com. Lo repito, entrenosotrosmarti@gmail.com. Raúl, yo me pasaría el resto del día conversando contigo de teatro, de cine, de todas estas cosas. Igualmente. Pero yo quisiera que nos contaras algo de tu vida. Sabemos que eres mexicano, pero sí. ¿Dónde naciste?
Soy mexicano, pero no lo vuelvo a hacer, como siempre digo. La próxima vez voy a nacer en una isla.
Ya tuviste bastante.
Sí, ya. Una vez suficiente.
Con esto tengo bastante.
Como experiencia fue bonito. Yo nací en la ciudad de Chihuahua, en
Chihuahua,
México, que es en medio del desierto.
Ajá.
Complicado para lo que mi naturaleza me mandaba, me pedía. Decía un escritor mexicano que somos como las ciudades, ¿no? Y mi ciudad donde yo nací es una ciudad árida, es una ciudad agreste, agresiva, donde la prioridad es, okay, leo un libro o me pongo estos dos baldes de agua y voy a caminar 2-3 kilómetros hasta donde hay un pozo, lleno agua y tengo agua en la casa. Entonces uno tiene que definir qué prioridad, ¿no? Uh-huh. O ahora sí que donde empieza la carne se termina la cultura. Claro. Entonces, es un lugar que por naturaleza era así, era difícil dedicarse a lo que yo quería dedicarme. Había una sola biblioteca.
¿Una sola?
Una sola biblioteca. Y yo me acuerdo que yo tenía que ir en bicicleta, eran 45 minutos para llegar a la biblioteca.
¿Y teatros?
Había uno solo, el Teatro de los Héroes, maravilloso, el cual nunca he tenido el privilegio de pisar como actor.
Ajá.
Estaba el Teatro del Paraninfo, que era de la Escuela de Maestros. Había algunos teatros y sí había una actividad teatral. Ajá. O sea, tuve el privilegio de ver por primera vez a la maestra Adriana Barraza allá.
Ajá.
Ella estuvo algún tiempo allá en Chihuahua. Y aunque yo nunca trabajé, yo platicaba con ella hace poco, yo amo a Adriana. Y platicábamos, le digo, yo te conocí en una fiesta. Pero obviamente tú ni idea tenías de que yo estaba allí, porque yo dije, la gran Adriana Barraza está aquí. Ajá. No, la gran trágica está aquí con nosotros. Entonces, había muy poco de este movimiento cultural. Yo hice lo que pude allá. Uh-huh. En cuanto a lo que había acceso, ¿no? Yo cuando yo estaba en la escuela secundaria,
En Chihuahua.
Bien. Yo era uno de los peores alumnos de la escuela.
Uh-huh.
De las 7 materias, me reventaron en 5. Entre ellas, español, literatura.
¿De veras?
Historia, que ahora soy un loco por la historia. Educación física, inglés, no lo pasé jamás. Entonces, mi maestra de español me dio la oportunidad de, usted se aprende este monólogo y lo presenta y puede pasar. No me aprendí nada. Yo decía, esto es imposible, maestra. Me dijo, ok, vamos a hacer estas presentaciones de teatro. Y a mí me tocó con el grupo de los outcasts, ¿no? Estaba el grupo de los muy, muy inteligentes, los niños ricos, los deportistas, los rockeros. Y yo era de los que nadie quería asociarse, la sobra. Entonces éramos cuatro sobrantes allí, ¿no? Entre cuatro sobrantes, cuatro cuartos se hace un uno. Y nos puso a los cuatro a trabajar juntos. Y nos dio nada más y nada menos que hay una cosa facilita, la gaviota de Anton Chejo.
Bueno.
Y como ninguno de los cuatro quería hacerlo realmente, porque éramos muy introvertidos, llegamos al punto en que yo sabía que yo iba a tener que repetir el año si no hacía eso.
Mm.
Y les dije, muchachos, lo hacemos. Y me puse a dirigirla yo.
Mira eso.
Y fue muy chistoso porque cuando nos presentamos en el auditorio de la escuela, yo estaba haciendo Chekhov. Para mí era una cosa
importante,
seria, importante. Claro. Y el público se reía. Y yo decía, incultos, qué insulto para mi arte. Muchos años después descubrí que a Chekhov le encantaba reírse de sus propias obras. Y entonces la obra funcionó tan bien que al año siguiente la misma maestra me dijo, no le voy a hacer examen final si dirige esta obra. Y hicimos Fuente Ovejuna.
¡Wow!
Mi maestra era artillería pesada.
¿Con quiénes? ¿Con todo el colegio?
No, el grupo nada más. Y ella hizo una adaptación muy bonita.
Ajá.
Y éramos solamente 18 personajes, ¿no?
Bueno, ya era otra cosa.
Era otra cosa. Claro. Entonces, allí fue donde empezó esta fascinación por estar en el escenario, este gustito por estar en el escenario, por transformarte en alguien más, ¿no? Mm. En ser alguien más de quien tú eres. A mí no me gustaba mucho quién era yo.
Mm.
No, yo creo que muchos de los actores nos dedicamos a esto porque no nos gusta quiénes somos.
Escapan
en la vida.
De sí mismos.
Sí, escapar de mí y claro. Ser alguien más, ser claro. Otra cosa, otra vida, ajá. Otra noción, otra experiencia, otro ajá. Todo. Entonces así fue como empezó mi gusto por cuando llegué a los 18 años. A mí me estaba haciendo falta más. Me fui a la Ciudad de México. Empecé a trabajar allá como locutor. Tuve la gran fortuna de que un amigo mío era productor de teatro. Me dio la oportunidad de trabajar como asistente de él.
Uh-huh.
Y de ahí fue un viaje sin retorno, ¿no? Uh-huh. Allí de asistente de producción pasé a asistente de escenografía, a asistente de iluminación, a asistente de dirección, después a productor asociado, y así fue.
¿Y cuándo estudiaste teatro?
Entre una y otra.
¿Allí en la capital?
Sí, 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 allá en la Ciudad de México. Bueno, en Chihuahua estuve en varios grupos de teatro. Amateurs. En la Ciudad de México, donde me puse a estudiar, allá en México, fíjate que era maravilloso. Hacíamos teatro jueves 2 funciones, viernes 2 funciones, sábado 2 funciones, domingo 2 funciones.
¡Qué maravilla!
Y yo hacía jueves, viernes, sábado y domingo mi teatro en la noche. Sábado y domingo hacía teatro infantil. Mm. Y lunes, martes y miércoles hacía teatro experimental. Y los otros días, de lunes a viernes en la mañana, iba a la escuela. Entonces era una vida dedicada a eso. Es una cosa de las que hablo con los alumnos aquí, que yo me acuerdo los músicos, yo tuve una novia que era bailarina, que a las 5 de la mañana se levantaba a hacer estiramiento, a calentar, a trabajar, y trabajaba por lo menos 6 horas al día dedicada a su arte, que era bailar.
Eso es maravilloso.
Pero los actores ahora quieren ser actores el día que van a grabar.
Claro.
Nada más, y el resto no quieren ser. Y
eso. Los actores de teatro también no.
Fíjate que desafortunadamente los actores en general tenemos una crisis fuerte en ese sentido. Sí, porque
tú has perdido esa necesidad de estar inmersos en eso día tras día.
Sí, pero es que es esta inmediatez de la que hablábamos hace un tiempo. Lo mismo pasa en la música, pasa en muchos otros medios que no necesitas una gran preparación. Una de las cosas que a mí siempre me deja timbrado, que me dice, no, pero Jennifer Lawrence nunca estudió actuación y mírala, es actriz. Ok, eso es un cuento, eso es un mito. Los actores que nunca estudiaron y son naturales no tienen un método y les debe ser un infierno pararse en un escenario. Yo lo sé por experiencia propia. Mm. Yo hoy día, cuando tengo que presentarme en un teatro, a mí me da un pánico terrible antes de empezar.
Claro.
Yo siempre. Claro. Yo tengo una oración que digo, ay, Señor, por favor, que me caiga una lámpara o un ladrillo en la cabeza y que me salga mucha sangre para que suspendan el estreno, pero que no me duela. Eso sí, que no me
duela. Claro, porque hay una gran responsabilidad y uno, por mucho que haya trabajado en lo que va a hacer, uh-huh, o trabajado en sí mismo, siente que puede equivocarse.
Correcto.
¿No? Y pasar no solo una vergüenza, sino defraudar a toda esa gente que está ahí, que vino para ver algo hermoso.
Vino,
¿no?,
a ver, exacto, claro, vino a ver algo hermoso.
Claro, uh-huh, claro. Una pregunta.
Sí.
De todos esos personajes que tú has encarnado, uh-huh, en la televisión, ¿cuál recuerdas con mayor gusto? He oído decir que hiciste un personaje llamado Froilán
Narváez.
¿No? En Ladrón, sí, de Corazones.
Ladrón de Corazones. Ese fue un personaje que, ¿sabes? Fue mucho el personaje, sí, pero yo desde niño tenía una admiración particular por algunos actores, ¿no? Ajá. Para mí, el equivalente a Robert De Niro y Al Pacino en México, uh-huh, eran Humberto Zurita y Alejandro Camacho.
Ajá.
Y en esa telenovela, el día que me llaman, yo primero no quería ir a hacer esa novela. Por alguna razón, yo me acababa de venir acá a Miami, me la estaba pasando muy bien aquí, me habían llamado a hacer una obra de teatro en Nueva York, estaba haciendo teatro en Nueva York, y me mandan a hacer esa novela y yo decía, ay, yo regresar a México una vez que ya salí de allá. Y cuando me dicen, vas a ser la mano derecha de Humberto Zurita, yo dije, ¿qué, qué? Para mí, trabajar con Humberto era como que me hubieran dicho, vas a ser el coprotagonista de Al Pacino.
Claro, claro.
Un actor al que yo admiro. Ahora lo admiro más del todo lo mucho que ya lo admiraba en aquel, uh-huh, momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, trabajar con Humberto fue maravilloso. El resto del equipo, trabajar con Argos, con la gente de allá, de Telemundo, que fue una coproducción de Argos con Telemundo, uh-huh, fue una experiencia increíble. Me encantó mucho, me gustó muchísimo hacer ese personaje, fue muy divertido, y bueno, fue, hace 18 años.
Hace 18 años, pero ya. Tú fuiste ganador también de un reality show, ¿no? En Telemundo.
De protagonistas de novela.
De protagonistas de novela.
Del primerito que se hizo, sí. Uh-huh. Sigo preguntando qué fue lo que gané.
Bueno, quizás te abrió algunas puertas, ¿no?
Muchísimas.
Muchas,
sí,
¿verdad?
Sí. Fue una experiencia. Yo creo que cuando me preguntaban cómo fue, les digo, mira, fue como irte a un retiro espiritual, ¿no? Con muchos monjes, con hábitos muy diferentes a los míos. fue muy divertido porque no teníamos ni la más remota idea de lo que estaba pasando ahí adentro.
¿Qué cosa?
Tuve el gran placer y privilegio de conocer a Eduardo Pardo, mi hermano, uh-huh, que él era el director artístico del show. Y nosotros, te lo digo de verdad, estábamos en un estudio por aquí en el Palmetto. Y yo me acuerdo, no teníamos acceso a nada, ni internet, teléfonos, televisión, radio, absolutamente nada. Nosotros no sabíamos ni dónde estábamos, ni qué estaba pasando. Y yo, con mi característica imaginación, yo les dije, ¿no han pensado que lo único que vemos desde aquí, porque estábamos dentro de un estudio, y lo único que teníamos era una pequeña terraza afuera, que era el callejón del estudio, que tenía unas paredes muy altas, y lo único que veíamos de vez en cuando era pasar aviones. Mm. Y yo les decía, ¿ustedes están seguros de que estamos en Miami? Me decían, sí, ¿por qué? No, pues porque estamos en Miami. Sí, pero el día que entramos de noche, nos metieron en un auto que estaba cerrado completamente. No sabemos a dónde nos llevaron. Sabemos que llegamos a un lugar en la noche, dormimos, al día siguiente nos despertamos y esto era totalmente diferente a cómo llegamos. Mm-hmm. Digo, podemos estar en Australia por todo lo que... No, pero los aviones, digo, esos aviones pueden ser cualquiera. Eran aviones de carga lo único que veíamos, los aviones de carga. Curioso. Ningún avión de pasajeros, ninguna línea que pudiéramos reconocer que dijéramos, bueno, es esta línea americana o es esta línea lo que sea. No teníamos ni idea y no podíamos hablar con el personal. Teníamos prohibido y ellos tenían prohibido.
¿Y durante cuántos días te sometiste a eso?
Dos meses. Dos meses. Yo fui el último en salir del estudio.
Mira eso, mira eso. Una pregunta. Entre las obras de teatro que has hecho, ¿cuál recuerdas de manera especial?
Cada quien su vida.
Cada quien su vida.
Cada quien su vida por muchísimas razones. Primero, porque los dos meses de ensayo de esa obra, yo llegué a mi casa a llorar hasta quedarme dormido.
¿De veras?
Fue mi primera experiencia de teatro profesional. Fue muy difícil. El director no estaba contento con el hecho de que yo hiciera ese personaje. Mm. La verdad es que tenía toda la razón. A mí me faltaba muchísimo como experiencia actoral, me faltaba mucho como experiencia de vida.
¿Y por qué la recuerdas con tanto gusto entonces?
Porque
¿por la experiencia?
Sucedió, no, y te voy a decir, ahí sucedieron dos cosas increíbles. Trabajaba Héctor Bonilla en esa obra de teatro.
Claro, claro.
Y un día el director me dijo, ten un poco de dignidad y renuncia. Y yo dije, el director tiene razón. Porque eso es lo que nos enseña, ¿no? El director siempre tiene la razón, uh-huh. Tiene la última palabra. Uh-huh. Y yo me fui a despedir de mis compañeros, entre ellos Héctor. Uh-huh. Y cuando le dije, Héctor, quiero darte las gracias por este tiempo que hemos estado trabajando juntos. Para mí es un placer y un privilegio uh-huh. verte actuar.
Claro.
Y al menos haber estado este tiempo compartiendo contigo. Y me dijo, ¿tú vendrías mañana una hora antes del ensayo? Le digo, no creo que tenga sentido que yo venga una hora antes y ya me estoy despidiendo. Me dijo, si tú vienes una hora antes, yo trabajo contigo.
¡Qué maravilla!
Y así hicimos las dos últimas semanas antes del estreno.
¡Ah!
Héctor estuvo allí y Carmen Salinas me hizo la misma oferta.
¡De veras!
Y entre los dos, Héctor y Carmen me dedicaron horas que no tenían por qué hacerlo, horas que no necesitaban hacer porque ellos ya eran quienes claro. son. Y se tomaron esas horas de su tiempo de llegar antes a un ensayo que no tenían por qué hacerlo, solo para darle una mano
a un joven,
a un muchacho que no tenía ninguna experiencia, que no les iba a representar ninguna ganancia.
Qué bien, qué
hermoso. Y eso fue una experiencia y una lección que yo llevo hasta ahora. Y el tiempo que yo estuve como... Yo fui el head acting coach de Telemundo por cerca de 7 años.
Ajá.
Y por eso es que yo tenía ese compromiso. Yo estaba allí entre 14 y 16 horas diarias de lunes a sábado.
Mm.
Porque yo tenía esa responsabilidad de estar con los actores principiantes,
ayudarlos.
De estar con ellos para apoyarlos, porque hay un pasaje en la Biblia que dice, recibieron gratis, den gratis. Uh-huh. Yo creo que uno tiene que aprender a reciprocar, ¿no? Uh-huh. A ser recíproco con lo que recibe uno en la vida. Y a mí hubo muchas personas que me dieron mucho apoyo.
Qué bien.
Y
qué
había
bien.
Que hacerlo.
Si tuvieras que recomendarle al público que nos está escuchando hoy, digamos, una telenovela tuya o una serie televisiva para que te vieran haciendo algo que te satisface. ¿Qué recomendarías?
Mira, yo estoy yendo mucho a trabajar a Los Ángeles y me di a la tarea de revisar mi demo y el material de las cosas que he hecho. Y la verdad es que ha cambiado tanto la manera de hacer televisión que yo lo que veo allí es una exacerbación de personajes y una exageración. Porque así eran las novelas, ¿no? Las novelas tenían ese... Vaya, el género es melodrama.
Claro.
No puedes hacer otra cosa porque el género es lo que es. Es melodrama. Yo creo que uno de los personajes más divertidos que he hecho fue de... Bajo el mismo cielo, que fue un personaje...
¿Qué es esto? ¿Una telenovela?
Una telenovela, sí.
¿Bajo el mismo cielo?
Bajo el mismo cielo, sí. Fue muy divertido hacer esa novela. Y me permitió hacer un personaje un poco más... Yo siempre he sido muy arriesgado. Yo me rasuro, me dejo el bigote, hago... Generalmente hago los personajes que nadie quiere hacer. Eso fue una cosa que le aprendí a Eduardo Pardo porque... En alguna ocasión me dieron un monólogo y yo decía, esto es un mugrero, qué cosa tan horrible, quién escribió esta porquería. Y él me decía, lo que tú tienes es que estás frustrado porque no tienes ni idea de cómo empezar a trabajar en el personaje.
Claro.
Porque estás acostumbrado a que te lo ponen todo facilito, a que siempre haces los personajes que quieres, haces los personajes que se parecen a ti. Y entonces no tienes que salir a interpretar un personaje, sales a interpretarte a ti mismo. Y yo me quedé helado. Yo tiene razón. Entonces, a partir de ese momento, si el personaje no lo quiere hacer nadie, y si yo veo que no me parezco a nada al personaje, este es el que quiero hacer.
Claro, es un reto. Un reto, claro. Eso es entonces, y en series, ¿hay alguna serie que te complazca?
No, sabes que yo he dedicado tanto tiempo a trabajar en teatro y en televisión que no he hecho series. Hice una en México.
Yo pensaba que sí, que habías hecho algo.
No, los últimos 18 años de mi carrera los he pasado metido en un estudio de televisión.
Pero también has hecho algo hermosísimo, de lo que no vamos a tener tiempo para hablar, que ha sido impartir clases.
Es correcto.
Ofrecer talleres de actuación.
Me
encantaría que un día en el futuro cercano, si no es mucho problema para ti, volvieras para hablar dos cosas.
Por supuesto.
En primer lugar, de tu carrera como profesor de teatro, ¿no? Y también de tu carrera como anunciante. He visto algunos vídeos tuyos maravillosos donde sales anunciando una serie de mercancías muy diversas y nos encantaría que nos asomaras a ese mundo tan distinto a todo este que hemos estado comentando. ¿Te parece?
Me ha encantado de la vida. Será un placer.
Raúl, de veras, ha sido un gran placer conocerte.
Gracias.
Escucharte, razonar, hablarnos de tu vida, hablarnos del teatro, de la televisión, del cine.
Oye, y tenemos que hablar de los libros.
¿De
audiolibros?
Qué? ¿Los audiolibros?
Estoy
también.
Estoy haciendo audiolibros.
No me digas eso.
Sí, sí, sí.
¿Ves? Entonces, la invitación puede estar en pie, ¿verdad?
Encantadísimo. Claro.
Fantástico.
Sí.
Va a ser un gran placer.
El placer es todo mío, Orlando.
Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.
Hasta la próxima.
Sepas que te quiero, tú a mí no me quieres dar, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte.
Amigos, como muchos de ustedes habrán notado, hoy hemos escuchado música mexicana como una forma de halagar a nuestro invitado Raúl Arrieta. Están escuchando en estos momentos la gran voz de Fernando de la Mora interpretando Serenata Huasteca. Y antes de irnos al intermedio, cosa que olvidé, escuchamos a Alejandro Fernández interpretar El reloj de Roberto Cantoral. Gracias a todos por acompañarnos y una vez más, Hasta pronto.
Las estrellas tampoco, como no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. El pobre mucho ha sufrido, ahora tiene.